upgrade your tool storage for the new year with help from Menards. For heavy-duty storage that protects your tools, choose MasterForce. From shelving units to cabinets and so much more, you can keep your tools safe and within reach. Get versatile and durable storage from MasterForce today. Check out all our MasterForce storage in-store or check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at
Menards. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias presenta Francisco, el Papa Humilde. La historia de Jorge Mario Bergoglio, el pontífice del fin del mundo. 1936-2025. Programa especial. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy, la comunidad católica en el mundo entero está de luto. Murió el Papa Francisco.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
El tema de hoy.
Ya uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder. Soñalas, deséalas.
Dios perdona todo, todo, todo. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón.
Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia.
Si vos no recibiste amor, amá a los demás. Si vos sentiste el dolor de la soledad, acércate a aquellos que están solos.
No pierdan la alegría, no pierdan el sentido del humor.
Dios sabe exactamente cuánto te estás esforzando, cuánto pesa tu corazón.
La vida pasa en un abrir y cerrar de ojos. Un día somos niños soñando con crecer y al siguiente adultos deseando volver atrás.
El Papa Francisco.
Su historia, al frente de la Iglesia Católica, inició el 13 de marzo. Era un miércoles soleado. El mundo se sorprendió con la noticia. Había por primera vez un Papa latino. Para ser precisos, un Papa argentino.
De esta forma, Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el pontífice número 266, que también era el primer jesuita en serlo. Eligió llamarse Francisco en honor a Francisco de Asís y llegó tras otro hecho histórico, la renuncia del Papa Benedicto XVI.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam.
La llegada de Francisco marcó un cambio en el rumbo de la Iglesia Católica, con un enfoque que siempre dijo sería de humildad, basado en la justicia social y en la cercanía con la gente. A lo largo de su pontificado, ha desafiado tradiciones, impulsado reformas y llevado un mensaje de esperanza en un mundo cada vez más dividido. Hablaremos más adelante de esto, pero el Papa Francisco le tocó sobrellevar la guerra en Siria, la guerra en Yemen, la invasión rusa en Ucrania, la guerra en la Franja de Gaza y, por supuesto, la pandemia.
Se olvidaron de sonreír. Detengan la guerra. Busquen la negociación. Busquen la paz. Siempre es mejor una paz negociada que no una guerra sin fin. Toda ideología es mala. El antisemitismo es una ideología. Es malo. El anti siempre malo.
Pero hablemos de los orígenes del Papa Francisco. Nació el 17 de diciembre de 1936 en el barrio de Flores, en Buenos Aires, Argentina. Hijo de migrantes italianos. Su papá era contador en una empresa ferroviaria. Su mamá, ama de casa, y él, el mayor de 5 hermanos.
Estudió en la secundaria Hipólito Yrigoyen, de la que egresó como técnico químico, y en su juventud trabajó limpiando pisos en una florería y como portero en una discoteca. A los 20 años, una enfermedad respiratoria provocó que le extirparan una parte del pulmón derecho.
Con 21 años, en 1958, decidió convertirse en sacerdote e ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús. Estudió Humanidades en Chile y al regresar a su Argentina, se licenció en Filosofía y Teología por el Colegio Máximo de San Miguel. Además, aprendió francés, italiano, alemán, inglés, latín y griego.
Signore, benedici il mondo, dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere paura, ma la nostra fede è debole, Signore, e siamo timorosi. Però tu, Signore, non lasciarsi in balia della tempesta. Ripeti ancora, voi non avete paura. E noi, insieme a Pietro, gettiamo in te ogni preoccupazione, perché sappiamo che tu hai cura di noi.
Tras un largo camino espiritual en la Compañía de Jesús, donde desarrolló un marcado sentido del orden, la austeridad, la humildad y el compromiso con los pobres, fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969, 4 días antes de cumplir 33 años.
Su primera encomienda fue como profesor de los novicios en Córdoba. En 1986 fue designado director espiritual y confesor de la Compañía de Jesús. Y el 20 de mayo de 1992, el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Buenos Aires. Ese mismo año fue nombrado vicario episcopal en su barrio natal, Flores, del que en varias ocasiones aseguró que sus habitantes eran pobres y él era uno de ellos.
¿Cómo quisiera una iglesia pobre para los pobres?
En 1998 recibió el cargo de arzobispo de Buenos Aires y en el consistorio del 21 de febrero de 2001, Juan Pablo lo nombró cardenal. Tras la muerte de Juan Pablo, Jorge Mario Bergoglio era uno de los 117 cardenales menores de 80 años que podían votar para elegir al nuevo papa en un cónclave en el que resultó electo Joseph Ratzinger.
Sería, como ya lo mencionamos, hasta el siguiente cónclave tras la renuncia de Joseph Ratzinger o Benedicto XVI, que fuera elegido como el sumo pontífice de la Iglesia Católica.
Cardenal Bergoglio.
Bergoglio, el nombre es Francisco.
No, si puede, estamos sorprendidos.
Nos ha dejado boquiabiertos.
Sembra que mis fratelli cardinali son andati a prenderlo casi a la fine del mundo.
Por primera vez, un papa sudamericano. No es un papa europeo, pero mayor la sorpresa, porque es un papa de nuestro país.
Sintió resistencia de parte de la Iglesia para algunas ideas o algunos cambios que usted impulsa.
Cristiani corrotti, preti corrotti, cuánto mal le fanno a la Chiesa.
Alrededor de la vida de Jorge Mario Bergoglio o del Papa Francisco hay un montón de curiosidades. No solo que fue el primer papa, como ya lo dijimos, latinoamericano y jesuita, sino, por ejemplo, no quiso vivir en los aposentos papales. En lugar de habitar el lujosísimo palacio apostólico en el Vaticano, eligió residir en la Casa de Santa Marta, una residencia mucho, pero mucho más modesta dentro de lo que modesta puede ser en el Vaticano.
Sí, y era un papa sencillo, prefirió desplazarse en coches sencillos y en algunos casos ha usado vehículos comunes, como un Renault 4 de los años 80 que le regalaron.
Todos supimos que no usaría los famosos zapatos carísimos del papa y que seguiría usando sus zapatos, digamos, comunes y corrientes. Pero algo que quedará en el corazón de todos los católicos, y no solo de los católicos, sino de todos los amantes del fútbol, es su enorme afición, como buen argentino, por este deporte, y del San Lorenzo. Un gran aficionado al fútbol, seguidor del equipo de San Lorenzo de Almagro en Argentina, incluso es socio del club.
Es socio del club y recibió a muchas figuras del deporte como Diego Armando Maradona.
¿Cómo no lo iba a recibir?
Y Lionel Messi.
Imagínate, sus meros amigos. No hay que dejar a un lado que el Papa Francisco vio a su Argentina hacerse campeón en la Copa del Mundo en Qatar 2022. Como buen argentino también, el Papa Francisco era amante del mate y mantuvo durante toda su vida la tradición de tomarlo. Además, solía recibir a sus visitantes con esta típica infusión de su país de origen.
Y como ya lo decíamos hace un ratito, trabajó como portero y conserje antes de entrar al seminario. Trabajó como portero en una discoteca, limpiador y técnico de laboratorio químico en Argentina.
También ya lo mencionabas, Vivi, pero por la enfermedad que aquejó al Papa los últimos meses de su vida, es importante resaltar que perdió una parte del pulmón. A los 21 años sufrió una grave infección pulmonar y le extirparon una parte de este vital órgano. Por eso, cuando nos enteramos de su enfermedad, de su neumonía, de su bronquitis polibacteriana, todos sabíamos que el final estaba cerca.
El Papa contaba una historia muy curiosa porque sus abuelos paternos y su padre, Mario, estuvieron a punto de embarcarse desde Italia en un transatlántico que naufragó antes de llegar a Argentina. No lo abordaron porque no alcanzaron a vender sus escasas propiedades para irse al exilio, pero ya tenían los boletos.
El Papa Francisco visitó en una ocasión en nuestro país, de lo cual hablaremos más adelante. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos recordando al Papa Francisco.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos en esta transmisión especial por la muerte del Papa Francisco, en la que estamos recordando una parte de la vida de Jorge Mario Bergoglio, el argentino, el fanático del fútbol, el sacerdote humilde, pero también de Francisco, el Papa, el sumo pontífice de la Iglesia Católica. Pero antes, ¿cuál es la importancia del papado y qué papel juega dentro de la Iglesia? En voz de Jimena Millán.
En 2013, por primera vez en la historia, un latinoamericano fue declarado papa. Pero la elección de Francisco no solo fue histórica por su país de origen, Argentina, sino también por el contexto en el que se dio. Desde 1415, ningún papa había sido elegido con su predecesor aún con vida. Durante siglos, el papado había sido un cargo vitalicio, pero Benedicto rompió con la tradición y renunció, alegando falta de fuerzas para continuar. Con la silla de San Pedro vacante, se convocó al cónclave, esa reunión solemne y secreta en la que los cardenales electores deciden quién será el próximo líder de la Iglesia Católica. Pensando en las últimas dos elecciones, podría parecer que es un proceso rápido y sin complicaciones. En el caso de Francisco, bastaron solo 5 rondas de votación para elegirlo, y en 2005, con Benedicto, solo fueron necesarias 4. Pero la historia del cónclave está lejos de ser siempre tan ordenada. La elección del Papa es un proceso que ha cambiado mucho a lo largo de los siglos. Todo comenzó, según la tradición católica, cuando Jesús eligió a Pedro como el primer papa, otorgándole la misión de guiar a la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sin embargo, tras la muerte de Pedro, sin Jesús presente, surgió una gran interrogante: ¿quién debería tomar las riendas de esta elección? En los primeros siglos no existía un procedimiento claro. En muchas ocasiones eran el clero y la comunidad de fieles de Roma quienes elegían al nuevo obispo de Roma. Las disputas y divisiones eran comunes y no faltaban los conflictos. Fue hasta el siglo XI, en 1059, que el Papa Nicolás II estableció que solo los cardenales tendrían derecho a elegir al sumo pontífice, pero ni así se evitaban los episodios caóticos. Desde inicios del siglo XX y hasta hoy, solo han habido 10 papas. En 125 años, eso significa que únicamente se han celebrado 10 cónclaves, lo que habla de la duración prolongada de muchos pontificados modernos. El primer cónclave del siglo XX fue en 1903, tras la muerte de León. En esa ocasión fue elegido Giuseppe Sarto, quien tomó el nombre de Pío X. Aunque la elección tomó solo 4 días y 7 rondas de votación, no estuvo exenta de tensiones. El favorito al inicio era Mariano Rampolla de Tindaro, pero días antes de la reunión, el emperador Francisco José I de Austria-Hungría
presentó un veto formal en su contra. Aunque en el trono papal Pío X decidió acabar con esta práctica y eliminó para siempre el derecho de veto que algunos monarcas aún ejercían sobre el cónclave. Años más tarde, en 1914, tras la muerte de Pío X, se celebró el siguiente cónclave. Esta vez, los cardenales estaban ante un mundo al borde de la Primera Guerra Mundial, y la prioridad era elegir a alguien con experiencia diplomática. El elegido fue Giacomo della Chiesa, quien había sido cardenal solo 3 meses antes. Su elección ocurrió en la 10ª votación del cuarto día, y adoptó el nombre de Benedicto XV. Después vino Pío XI, elegido en 1922, tras 5 días de deliberaciones y 14 rondas de votación. De los 60 cardenales convocados, solo asistieron 53. Los que no llegaron a tiempo eran en su mayoría de fuera de Europa. Fue entonces que apenas 3 semanas después de su elección, el nuevo papa emitió nuevas reglas que ampliaban el tiempo entre la muerte del pontífice anterior y el inicio del cónclave. La elección de Pío XII en 1939 contrastó por su rapidez. Solo 2 días después del inicio del cónclave y tras apenas 3 votaciones, fue elegido papa. Antes de su coronación, redactó una carta de renuncia ante notario para que, en caso de ser capturado por los nazis, la iglesia no se quedara sin liderazgo, como había ocurrido con el apresamiento de Pío por Napoleón en 1809. Y así, uno a uno, los papas del siglo XX y XXI han sido elegidos en procesos cada vez más organizados, pero no menos históricos o simbólicos. Desde Juan XXIII, que sorprendió al mundo convocando al Concilio Vaticano II, hasta Juan Pablo II, que rompió moldes al ser el primer papa no italiano en más de 450 años, pasando por Benedicto y su histórica renuncia, y Francisco, el primero proveniente de América Latina. Aunque las reglas están más claras que nunca, el cónclave sigue envuelto en un halo de misterio. Aún hoy, los cardenales juran secreto absoluto y entregan sus dispositivos electrónicos antes de entrar a la Capilla Sixtina. La elección se hace por votación secreta y los resultados son quemados. Cada cónclave encierra siglos de tradición, política, espiritualidad, secretos y también humanidad. Detrás de cada elección hay tensiones, alianzas, dudas y una enorme carga simbólica. Porque como alguna vez dijo Benedicto, ser papa es una carga pesada, pero sostenida por la fe. Y qué placer fue ver a Francisco renovar el concepto de lo que era ser papa.
No pierdan la alegría. No pierdan el sentido del humor. No pierdan eso.
Hablando en específico sobre el Papa Francisco, la diplomacia, como ya lo dijimos, la austeridad, el diálogo, la lucha contra los abusos sexuales, que habían sido uno de los escándalos más grandes destapados en el pontificado anterior al frente de Benedicto XVI y que manchaban uno de los legados de uno de los papas más queridos de la historia, Juan Pablo II, Francisco llegó con esta idea. Sus posicionamientos políticos ante los eventos de la agenda internacional fueron algunos de los elementos que marcaron los 12 años de su papado.
Francisco declaró tolerancia cero a estas conductas, a los temas de abuso sexual, que cuando Francisco llegó al liderazgo de la iglesia en un momento complicado. 3 décadas de revelaciones de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y en medio de las denuncias de su antecesor, Benedicto XVI, en las que había encubierto casos de abuso sexual contra menores en Alemania. En el Vaticano, ya les decía, el Papa Francisco hizo muchos, pero muchos, muchos acontecimientos importantes. Recibió a Maradona, a Messi, a su amado San Lorenzo cuando se coronó campeón de la Liga Argentina y en el encuentro denominado El Fútbol que Amamos, ante 5.000 asistentes, afirmó que este deporte es el más bonito.
En la política y la geopolítica, el Papa Francisco también tuvo un papel relevante. El 17 de diciembre del 2014, Cuba y Estados Unidos anunciaron su intención de restablecer relaciones diplomáticas tras más de 30 años de rompimiento. Raúl Castro, el entonces presidente de la isla, agradeció la intervención del Papa y Barack Obama, el entonces presidente de Estados Unidos, destacó que Francisco fue el principal impulsor de esta negociación.
Yo quiero mucho al pueblo cubano, lo quiero mucho. Y tuve buenas relaciones humanas con gente cubana. Y también lo confieso, con Raúl Castro tengo una relación humana. Yo me quedé contento cuando se logró este pequeño acuerdo con los Estados Unidos, que el presidente Obama lo quiso en su momento, y el Raúl Castro lo aceptó, y bueno, fue un buen paso adelante. Pero que se detuvo ahora. En este momento se están haciendo
no sé si tratativas, pero diálogos de sondeo para acortar distancias, ¿no? Cuba es un símbolo, Cuba tiene una historia grande. No sé, yo me siento muy cercano, muy cercano. Incluso a los obispos cubanos, ¿no?
El 27 de abril de 2014, contando con la presencia del Papa emérito Benedicto XVI, Francisco declaró santos a los pontífices San Juan XXIII y San Juan Pablo II, una ocasión considerada histórica porque reunió así a cuatro papas de la Iglesia.
Uno de los eventos más estremecedores, yo no sé si usted ahora que se lo platiquemos lo va a recordar con esa misma sensación que a todos, católicos y no, nos dio ver al Papa en la Plaza de San Pedro completamente vacía y completamente desolada en el inicio de la pandemia. Fue el momento de mayor incertidumbre que ha enfrentado el mundo en la época moderna. El 27 de marzo del 2020, cuando el mundo reportaba más de 500.000 casos de coronavirus, de COVID-19, y unas 25.000 muertes, 9.000 de ellas en Italia, el Papa ofreció esta bendición urbi et orbi ante una plaza de San Pedro que, como ya le decía, lucía desolada, vacía, como probablemente nunca en la historia se ha visto.
Francisco fue un papa moderno y su pontificado quedó marcado por la defensa de las causas de los más débiles. Siempre fue un crítico del capitalismo. Expresó su rechazo a la invasión rusa contra Ucrania y, por supuesto, se sumó a la lucha contra el cambio climático.
Sin embargo, hay expertos en la Iglesia Católica que dicen que Francisco rompió y dividió a la Iglesia Católica, lo cual habremos de confirmar en los siguientes días tras su muerte, en el cónclave. Que será, por cierto, Vivi, uno de los eventos más cubiertos, más difundidos en el mundo entero, porque vaya que la sucesión papal es un acontecimiento fascinante.
Fascinante, Dani, ya lo decías muy bien. El legado que deja el Papa Francisco es muy, muy relevante también para lo que va a ocurrir.
¿Qué pasa ahora con la muerte del Papa Francisco? Al regresar de la pausa lo platicamos.
Se nos murió el Padre de todos. El Padre de toda la humanidad, que insistió una y mil veces con que en la Iglesia debía haber lugar para todos, y repetía con los jóvenes en Portugal en la última Jornada Mundial de la Juventud: para todos, para todos, para todos. Nos costaba y nos cuesta todavía entender qué significaba ese para todos, pero quizá hoy podamos descubrir que un padre se preocupa de todos sus hijos. Un padre quiere que en casa haya lugar para todos, especialmente para los más frágiles, especialmente para los más necesitados, especialmente para los más discriminados. Por eso también se nos murió, se nos fue el Papa de los pobres, de los marginados, de los que nadie quiere, o en todo caso los que muchos excluyen.
Con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya.
Aleluya.
Aleluya. Aleluya.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial con motivo del fallecimiento del Papa Francisco. ¿Qué sigue ahora que el mundo entero ha conocido esta noticia? El protocolo de la muerte de un sumo pontífice de la Iglesia Católica está muy bien marcado, aunque el Papa Francisco pidió algunas adecuaciones y algunos cambios para sus propios funerales. En las próximas horas se llevará a cabo una misa oficiada por el decano del Vaticano, que será transmitida en todos los idiomas en todos los países del mundo, incluso en los países que no tienen mayoría católica. Los siguientes días servirán para que los invitados especiales a los funerales del Papa Francisco lleguen a la ciudad de Roma, para que dentro de 3, 4 o hasta 6 días se lleve a cabo el funeral, que en esta ocasión solo durará un día. Mientras el funeral se lleva a cabo e inicia el novenario, característico de los procesos de luto en el catolicismo, se empezará a planear el cónclave. Los cardenales empezarán a llegar poco a poco a Roma y se empezarán a llevar a cabo conferencias y reuniones internas, privadas y secretas para que se dé a conocer la fecha del cónclave, que se llevará a cabo tomando este como día cero en el día 14, 15 o 16, para que inicie uno de los acontecimientos más fascinantes que pueda haber. Hablemos ahora, Vivi, de los cónclaves.
Dani, el cónclave para la elección de Francisco como papa fue histórico. Tras la renuncia del papa Benedicto XVI en 2013, los fieles católicos tardaron dos largas semanas en recibir una respuesta. Para ello, se necesitaron 5 votaciones. El 13 de marzo del 2013, la multitud congregada en la Plaza de San Pedro del Vaticano lanzó un grito de júbilo al ver una columna de humo blanco elevarse hacia el cielo.
¿Pero por qué sale humo blanco, Jime? ¿Qué es un cónclave?
El cónclave es la reunión que realizan los que son candidatos menores a 80 años para ser seleccionados. Este es un proceso muy interesante que se ha modificado con el tiempo porque se fueron encontrando con dificultades en el camino, pero una práctica es que cuando terminan de llenar las boletas con las que votan, las ponen en un lugar en donde las queman y se suponía que salían negros si aún no llegaban a un acuerdo y blanco cuando ya llegan a él. Ahora se sabe que utilizan un tinte para dar a conocer eso, pero antes era como por el mensaje divino de que se iba a elegir o no un papa y por eso salía blanco. Y algo muy interesante de la elección de Francisco es que antes de que se eligiera, se puso una paloma justo encima de la chimenea blanca y la gente entonces asumió que estaban a punto de conocerlo y así fue. El siguiente humo que salió de la chimenea en efecto fue blanco y se conoció que el nuevo papa sería Francisco.
Sí. El júbilo que eso representó no solo para el mundo católico como en cada uno de los finales de Cónclave Viví, sino para Argentina.
Sí, es muy interesante y muy impresionante cómo los argentinos cuentan cuando escogieron al Papa Francisco. Fue un momento muy, muy emotivo para ellos, considerando también que el Papa era una persona muy conocida en Argentina,
muy querida
en Argentina. Al Papa le encantaba estar cerca de la gente, de hecho fue algo que lo caracterizó durante todos estos años como Papa, pero también en Argentina. Entonces la gente lo recuerda con muchísimo cariño y así recuerdan cuando lo eligieron, el cónclave en el 2013 del Papa Francisco. Algo muy bonito para ellos y algo que cambió también la historia de Argentina.
Nunca pienses que no tienes nada que aportar o que no le haces falta a nadie. Le haces falta a mucha gente. Y esto pensalo, cada uno de ustedes piénselo en el corazón. Yo le hago falta a mucha gente. Ese pensamiento, como le gustaba decir a Hurtado, es el consejo del diablo. No le hago falta a nadie. Que quiere hacerte sentir que no vales nada, pero para dejar las cosas como están. Por eso te hace sentir que no vales nada. Le hace falta a mucha gente.
Dijimos que la elección del Papa Francisco era inédita porque su antecesor había renunciado y no había fallecido. Pero en realidad, desde 1415, ningún papa había sido elegido con su predecesor aún con vida. Durante siglos, el papado había sido un cargo vitalicio, pero, insistimos, Benedicto XVI rompió con la tradición y decidió renunciar.
Sí, y pensando en las últimas dos elecciones, pensando en el cónclave en el caso de Francisco, que bastaron 5 rondas para elegirlo, y luego en el 2005 con Benedicto, que solo fueron necesarias 4, pues uno pensaría que es un proceso sencillo, pero no, la historia del cónclave no siempre ha sido tan ordenada, porque hasta 1059 la elección del Papa era una batalla de poder abierta, y un tema también político.
Muy político, de hecho, lo sigue siendo. Hay series, hay películas, una de ellas en este año, sumamente famosa y sumamente taquillera, pero hay horas y horas de material videográfico y horas de literatura que habla sobre los cónclaves. Sin acceso al mundo exterior, los cardenales votan una y otra vez, como nos decía Jime, hasta que alguien obtiene 2/3 de los votos. Solo entonces el humo blanco en la chimenea del Vaticano anuncia al mundo que hay un nuevo papa. La palabra que todos conocemos, Habemus Papam. Pero cada parte de este proceso tiene una historia detrás construida a partir de siglos de crisis y giros inesperados.
Como en 1268, el cónclave se alargó tanto que pasó a la historia como el cónclave eterno. Durante 3 años los cardenales no se pusieron de acuerdo, ya les decía, en un tema también político. Y bueno, pues los habitantes de Viterbio, cansados de la indecisión, pues los encerraron y redujeron su alimentación hasta que eligieron a su papa.
En 1334, los cardenales solían votar en la primera ronda por candidatos sin posibilidades, solo para medir fuerzas y negociar alianzas. Pero ese año, en un error de cálculo, todos votaron por el mismo candidato, creyendo que nadie más lo haría. El resultado fue la elección accidental de Jacques Fournier, quien se convirtió en Benedicto XII y, al enterarse, exclamó: «¡Han elegido a un asno!». Las disputas del poder no solo se dieron por ideologías o errores de estrategia, sino también por dinero.
Y está rodeado de muchas curiosidades, porque en 1458 un cónclave terminó en una pelea dentro de la Capilla Sixtina, cuando un cardenal intentó cambiar su voto en el último momento y otro trató de impedirlo a la fuerza. En otros momentos, la elección papal ha estado marcada por la intervención de la política, como ya les decía.
En 1590, el rey Felipe II de España no quiso dejar nada al azar y envió una lista con 7 candidatos aceptables y 30 vetados. Más de 2 siglos después, la política volvió a interferir cuando la invasión de Napoleón en Italia obligó a trasladar el cónclave de 1800 a Venecia. Con solo 34 cardenales presentes, fue elegido Pío VII, pero sin acceso a las insignias papales en Roma. Tuvo que ser coronado por una tiara de papel maché y a lo largo de 2 siglos tuvo que ser coronado con una tiara de papel maché.
El Papa Francisco contaba a Dani en una entrevista exclusiva concedida a la periodista Valentina Alasraqui sobre lo que fue para él el cónclave en donde fue electo. Revelaba que no tenía ni una posibilidad de ganar. Incluso dijo que viajó de Buenos Aires al Vaticano con una pequeña maleta y su boleto de avión listo para volver a Argentina cuando terminara el cónclave.
Escuchemos.
Que tenía la sensación de que su pontificado iba a ser breve, 2 o 3 años cuando mucho. Me parece que no le atinó.
Me pasaba con la lotería, compraba billetes y la pegaba. Estaba seguro que iba a ser una cosa breve, pero después no me di cuenta. Ya pasaron 9 años.
¿Qué demonios atacan a un papa como usted?
A los demonios que más le tengo miedo es a los demonios educados. Son los peores. Estos que vienen a tomar posesión de tu casa una vez que la pusiste en orden. Que no gritan, son muy amables. Golpean, tocan el timbre, permiso, y se van metiendo como inofensivos.
Gracias a NMAS por permitirnos el uso de este material. Lo cierto es que a lo largo de los siglos, el cónclave ha evolucionado para garantizar un proceso más controlado, aunque su esencia sigue siendo la misma. Un evento envuelto en secreto y, como toda elección, un reflejo de las tensiones, alianzas y disputas que inevitablemente surgen cuando se debe tomar una decisión de tal magnitud. ¿Qué pasará en los siguientes días en el nuevo cónclave? Eso nadie lo sabe. Con esto nos vamos a una pausa. Volvemos.
Y quería preguntarle si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general.
Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es padre. Yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. La iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. Ustedes que cultivan sueños grandes, pero a veces ofuscados por el temor de no verlos realizarse, a ustedes que a veces piensan que no serán capaces, a ustedes jóvenes que quieren cambiar el mundo, y está bien que quieran cambiar el mundo, a ustedes que quieren cambiar el mundo y que quieren luchar por la justicia y la paz, a ustedes jóvenes que le ponen ganas y creatividad a la vida, pero que les parece que no es suficiente, a ustedes jóvenes que son el presente y el futuro, sí, precisamente a ustedes jóvenes hoy le dicen: no tengan miedo. No tengan miedo.
Cada uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder. Pues soñalas, deséalas, busca horizontes, abrite.
abrite a cosas grandes, abrite y soñá. Soñá que el mundo con vos puede ser distinto.
Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la mañana con 45 minutos, regresamos a esta cobertura especial por la muerte del Papa Francisco. Vamos a hacer un recuento de lo que ha ocurrido. El Papa Francisco falleció a los 88 años, fue a las 11 con 35 minutos de la noche del domingo, tiempo del centro de México, esto es a las 7 con 35 minutos de la mañana de Roma. La noticia fue confirmada 2 horas 10 minutos más tarde y la noticia la dio el cardenal Kevin Joseph Farrell. Vamos hasta Roma con Jorge Enrique Mújica, él es director editorial de la agencia de noticias Zenit, especializada en el Papa y en el Vaticano. Jorge, buenas tardes para ti, ¿cómo están las cosas? ¿Qué se espera para las próximas horas? Sabemos que en pocos minutos habrá una misa en la capilla de San Juan de Letrán en Roma y después en la plaza de San Pedro.
Daniel, Vivian, un saludo para ustedes y para el auditorio desde la ciudad de Roma. Estamos a prácticamente una hora y cuarto, ante todo, de la primera parte del ritual que se sigue una vez que un papa fallece. Me refiero a lo que ocurrirá en la capilla privada del Papa Francisco, en Casa Santa Marta, su residencia, y muy concretamente, primero, al reconocimiento del cadáver. Segundo, a conocer las causas de la muerte. No olvidemos que para este momento sabemos que el Papa murió, pero no sabemos todavía cuál fue la causa. Se hipotiza, todavía a reserva de lo que se diga en una hora 15 minutos, de un ictus, es decir, un derrame cerebral. Tercero, lo que tendrá lugar en un momento más será la colocación del Papa en un ataúd de madera y zinc. Y cuarto, el sigilo, el sello del apartamento pontificio. Esa es la agenda para el día de hoy. Comienzan los rituales. Mañana por la mañana tendrá lugar la primera congregación de cardenales, congregación entendido como reunión, para llegar a un acuerdo sobre cuándo será el funeral. No obstante que todavía no hay fecha para el funeral, sí las normas establecen que a partir de que el Papa fallece deben transcurrir entre 4 mínimo y 6 máximo días para que sea el funeral, lo que estaría remontándonos en torno al 26 o 27 de abril para el funeral. Y finalmente, la última noticia cercana a este contexto del fallecimiento del Papa es que el 23 de abril el cuerpo del Papa Francisco será colocado en la Basílica de San Pedro para que todos aquellos que quieran acercarse a darle el último adiós puedan hacerlo. Pues estas son las novedades desde Roma, Daniel y Diane.
Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo está la situación ahorita en la Plaza de San Pedro? Vemos que desde muy muy temprano, desde que se anunció la muerte del Papa Francisco, empezaba a llegar la gente. Supongo que ya hay muchísimas personas ahorita en la Plaza de San Pedro.
Sí, ya desde la mañana, y sobre todo porque pensemos que estamos en una temporada alta en Roma, por ser Semana Santa, haberla terminado la Semana de Pascua, una temporada muy alta. Es una temporada alta. Entonces, al ser una temporada alta, hay demasiadas personas. Esas mismas personas y muchas más son las que se van a comenzar a reunir ya en media hora aproximadamente, porque se ha convocado un rosario en la Plaza de San Pedro. Entonces, creo que debemos acostumbrarnos a que en los próximos días esta será la realidad del Vaticano, multitudes en torno a la plaza para vivir estos momentos que ciertamente son históricos por el personaje que falleció, la envergadura que tuvo y lo que hizo en estos últimos 12 años de pontificado.
Bien, muchísimas gracias por este reporte. Estaremos al pendiente en las próximas horas, en los próximos días, en los espacios de Grupo Fórmula, de este acontecimiento que ha conmocionado, que ha sorprendido al mundo por la recuperación que había tenido el Papa tras esta crisis en su salud y sobre todo por haber encabezado, como ya lo decíamos, en las horas, ni siquiera en los días, en las horas previas a su muerte, las celebraciones de la Semana Mayor, de la Semana Santa para el mundo católico. Muchísimas gracias y muy buenas tardes hasta allá.
Gracias a ustedes, Daniel y Vivian.
Vivi, como lo hemos estado platicando, el Papa Francisco, entre las cosas, digamos, más llamativas que hizo durante su pontificado, fue modificar los propios protocolos para su muerte, hacerlos congruentes con lo que fue su estancia en San Pedro y hacerlas de forma más humilde, de forma más austera y de forma mucho, mucho menos ostentosa, como fue su vida misma y como fue su pontificado.
Así es, Dani, esto ocurrió en abril del 2024 cuando el Papa Francisco realizó estos cambios a los ritos fúnebres que quedaron contenidos en el documento oficial, por lo que su funeral se celebrará pues de una manera diferente a lo que ya conocíamos. Estaremos muy al pendiente de cuándo será el funeral, como ya nos informaba Jorge. Sabemos que, el Vaticano informó que el traslado del cuerpo del Papa Francisco desde la Capilla de Santa Marta, donde él vivía desde que fue elegido Papa, a la Basílica de San Pedro podría tener lugar el miércoles. También sabemos que, habrá una reunión importante para tomar esta decisión que se llevará a cabo mañana, martes, Dani.
Sí, serán las próximas horas por la diferencia de horario cuando nosotros aquí sabremos qué es lo que sigue en este protocolo y en esta larga, digamos, ceremonia que significa la muerte, los funerales y la elección del nuevo Papa de la Iglesia Católica. Lo que sabemos es que actualmente el Colegio Cardenalicio está conformado por 252 cardenales, de los cuales 135 son cardenales electores. ¿Qué quiere decir esto? Que son quienes tienen la posibilidad de ser elegidos y también de votar durante el cónclave que se llevará a cabo entre el día 3 y el 15 post muerte del Papa. En este cónclave que elegirá el sucesor del Papa Francisco van a participar 23 cardenales latinoamericanos, entre ellos 6 mexicanos. Solo 2 cuentan con derecho a voto. Se trata del arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, quien en los próximos minutos encabezará, oficiará una misa en la Basílica de Guadalupe, misma que fue anunciada en las primeras horas de este lunes, y el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, Vivi.
Sí, así es, Dani, estaremos muy al pendiente de lo que ocurra en estos próximos días. Sabemos que, líderes de todo el mundo han expresado sus condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco. ¿Qué va a ocurrir en varios países? En Argentina declararon 7 días de luto. El polémico presidente de Argentina, Javier Milei, viajará al Vaticano para asistir al funeral del pontífice. España decretó también 3 días de luto nacional. En Francia, la Torre Eiffel será cerrada esta noche y también un lugar emblemático de París llevará el nombre del Papa Francisco. Y el presidente Donald Trump, Dani, firmó una orden ejecutiva para que las banderas de Estados Unidos ondeen a media asta en honor al Papa Francisco. Hoy la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, también habló sobre el fallecimiento del Papa Francisco.
Por supuesto, nuestro pesar por el fallecimiento del Papa Francisco, nuestro abrazo a todos los católicos de México, pero también a los no católicos. El Papa Francisco fue un humanista, un hombre que estuvo cerca siempre del más humilde, de los pobres. Todavía el día de ayer su mensaje fue por la paz, así que es una pérdida dolorosa. Que en paz descanse, nuestro abrazo y cariño a todo el mundo y en particular a las y los católicos de México.
Así las palabras de la presidenta, Dani.
Vivi, llamó la atención desde la campaña de la presidenta Sheinbaum que el Papa Francisco la recibió en su condición de candidata junto con quien contendía a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, en un hecho inédito para un pontífice que no suele recibir a candidatas a la presidencia de ningún país. Esa fotografía fue publicada por la presidenta hoy en la madrugada, dando el pésame antes de la mañanera por el fallecimiento del Papa.
Sí, importante también mencionar las fechas, ¿no, Dani? Estamos hablando que, bueno, pues ayer fue Domingo de Resurrección, Domingo de Pascua, es Semana de Pascua, hay mucha gente ahorita en Roma, y sobre todo por este evento que se iba a llevar a cabo el domingo, precisamente, que, bueno, pues por lo que sabemos, el Vaticano lo ha cancelado.
Sí, así es, y no dejará de llamar la atención y pasará a los libros de historia la fecha en la que Francisco ha fallecido, y es en el día después del domingo de Pascua, en el lunes de Pascua, fecha que, por cierto, es día de fiesta en Roma por el aniversario de su fundación.
Así es, Dani, sabemos que el Papa Francisco tuvo actividades la semana pasada, en Semana Santa. Ayer fue su última aparición en público, y bueno, pues con esta noticia entonces nos despertamos.
Sí, así es, sorpresiva la noticia del Papa, sin lugar a dudas, después la favorable recuperación que el Papa había tenido después su crisis de salud, que lo llevó a estar más de un mes hospitalizado en la clínica Gemelli.
Así es, Dani, bueno, pues estamos a unos minutos nada más de que empiece ya la primera misa en la capilla de San Juan de Letrán en Roma, y también en la plaza de San Pedro. El cardenal Mauro Gambetti presidirá el rezo del Santo Rosario por el descanso del alma del Papa Francisco. En nuestro país, como ya lo decías, Dani, pues una misa en la Basílica de Guadalupe, encabezada por el cardenal Carlos Aguiarretes.
Sí, le invitamos a que continúe en la transmisión especial de Grupo Fórmula por el fallecimiento del Papa Francisco, el primer Papa de origen latino, el primer Papa de formación jesuita. Y mañana nos escuchamos aquí, misma hora, misma estación, con mucho más información sobre esta noticia que ha conmocionado al mundo católico, Vivi.
Gracias, buen día, Dani.
Buen día, hasta mañana.
No me digas adiós, sino hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.